Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 19 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Y también hablamos de jitomates. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, audio y video en Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos el stream de solo audio vía Podbean, donde también nos puedes escuchar si quieres ahorrar un poco de ancho de banda o ahorrar en tu plan de datos. Está la opción del stream de solo audio. También estas sesiones las grabamos y publicamos los videos y los audios en múltiples plataformas, en muchos formatos. Así es que si nos estás escuchando en la versión grabada del podcast, un saludo. Vamos a empezar. Vamos a ver el precio de Bitcoin, 17,786. Por segunda ocasión rompió el nivel de los 18,000 y el rechazo no fue tan violento de ese nivel. Así es que espero que en los próximos... Probablemente antes de que concluya el fin de semana veamos que volvemos a visitar ese nivel de los 18,000 y después no sé qué vaya a suceder, pero hay muchas razones para estar optimistas del futuro de Bitcoin. Muchas noticias, el 50% de los nodos ya están, no de los nodos, perdón, de los mineros ya están señalizando el upgrade de el BIP, me parece que es el 148, el que va a ser la activación de las firmas Schnorr y Taproot. Interesante, chécate, si quieres saber más sobre ese tema, chécate el podcast de Lunaticoin, hizo un episodio, me parece que lo publicó ayer, donde habla con bastante detalle sobre las ventajas y los beneficios que van a traer estos upgrades a la red de Bitcoin, y parece que no hay mucha, hay un consenso generalizado que es una buena actualización. Oscar en Uruguay, saludos. Héctor en León, David en Bolivia, JCP, buenas noches. Hegel desde la República, que quieren ocupar las reservas del Banco Central para llenar un pozo sin fondo. Desafortunadamente eso puede ser cualquier república, pero supongo que se refiere a Venezuela del Norte, que por cierto, también, si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca, y no se te olvide tener tu pasaporte a la mano. Ayer el Senado de la República anunció, o aprobó más bien, una iniciativa de ley que va a permitir de forma totalmente discrecional a la Unidad de Crímenes Financieros, que es una burocracia, congelar fondos y cuentas sin requerimiento de una orden judicial. Entonces, un burócrata, por cualquier razón, puede congelar tus cuentas, y eso es lo que estamos viendo, un arrebato de poder por parte de los gobiernos y una erosión constante de los derechos fundamentales, en los que tu patrimonio completo ya... habían aprobado la ley de extinción de dominios, en la que el gobierno podía básicamente despojarte de cualquier propiedad y disponer de ella, inclusive antes de que hubiera una resolución judicial o que siquiera hubiera juicio. Ahora ya les están dando también la facultad totalmente discrecional de congelar cuentas bancarias, así es que preparados. Vamos a ver. Matus Hold, ¿qué tal? Saludos. Wiskeborg en Argentina. Oscar. Las grandes empresas entrarán al mundo cripto antes que los gobiernos. Ya están entrando. Creo que sí. Van a entrar antes. Ya hay algunos gobiernos. Me parece que es el gobierno de Noruega, que dijo que todo lo que ha confiscado de criptomonedas, que no lo va a vender, lo van a guardar. Adirciño en Bogotá, Esteban también en Colombia. J. Salvia, saludos. Quique Cripto, buenas noches. Juan en la carretera, saludos. a Munitoshi en Miami. Saludos. Little Pesadillas en Argentina, la capital mundial del corralito. Juan dice que hoy deja la app de Twitch poner resolución de 144 como mínimo. Ya también está Jack in the Box escuchándonos vía Podbean, el stream de audio. ¿Consideras que el modelo de cripto basado en cuenta tiene desventaja en privacidad frente al modelo de UTXO, que son inputs y outputs? Sí, definitivamente basado en cuenta, estamos hablando de una implementación como la que tiene Ethereum, en el que toda la actividad está vinculada a una sola dirección. Sí, en términos de privacidad es una desventaja considerable y es una de las razones por las que he comentado que, por ejemplo, si no tienes realmente una necesidad comercial para tener un dominio.eth apuntando a tu dirección de Ethereum, recomendaría no utilizarlo precisamente por esa razón. Cardanor, saludos. A propósito, también antes de que se me olvide, hay un sitio falso, un clon del sitio de la Fundación Cardano que está llevando a cabo un ataque de phishing. Lo que está haciendo el sitio falso es pedirte que participes en un pool privilegiado, entregues tus credenciales, que firmes la transacción en su propia página, y están robándose credenciales. Así es que están dirigiendo a usuarios a descargar una copia maliciosa, perdón, de ADA Lite. Entonces, procede con precaución cada vez que alguien, alguna página o cualquier persona, dispositivo o interfase te pida confirmación de tus llaves privadas, sospecha. Silver, ¿crees que si el Bitcoin llega a crecer mucho, ejemplo, $1,000,000, saquen alguna ley como la de 1930 para decomisar Bitcoin a las personas como lo hicieron con el oro? Puede haber algunos intentos, supongo que algunos gobiernos tratarán de hacer eso, pero a diferencia del oro, el nivel de protección que tienes contra la confiscación es mayor. Esa es la realidad. Es más fácil esconder un set de 24 palabras que esconder físicamente el oro. ¿Crees que Digibyte haga todo lo que dicen que hará? Eventualmente creo que sí. Digibyte ha continuado el desarrollo, han seguido desarrollando, han seguido haciendo upgrades al protocolo. No sé cuándo vayan a llegar a todos esos objetivos, pero siguen desarrollándolo. ¿Podría ocurrir que las grandes instituciones se disputen por comprar grandes cantidades de Bitcoin y ya no será accesible para los minoristas por los altos precios? Quiero decir que va a ser una pelea por quién acapara más Bitcoins, pero solo las grandes instituciones. Vamos a ver un escenario así. La cuestión es que, a diferencia de otros activos, Bitcoin es altamente divisible. Entonces, aun cuando el precio está muy alto, creo que va a continuar siendo un vehículo accesible para mucha gente. Obviamente, y es una de las razones por las que he recomendado que te fijes la meta de tener por lo menos un Bitcoin, porque es escaso y porque cada vez va a ser más difícil que los usuarios o los ciudadanos comunes y corrientes acumulen un solo Bitcoin. Por eso, quienes estamos temprano en este sector, tenemos esa ventaja y creo que tiene sentido aprovecharla. Creo que en el futuro sí vamos a ver una disputa bastante enérgica por acumular Bitcoin, y a lo mejor en algunas décadas veremos guerras por Bitcoin, como ahora vemos guerras por los recursos como el petróleo o el acceso a agua. Creo que en el futuro va a ser como cualquier recurso escaso. Creo que en el futuro, y no sé si estamos hablando de 20 años, 50 años o un siglo, pero creo que en el futuro sí va a haber guerras por Bitcoin. El Senado aprobó la llamada ley Nieto, en la que la unidad de inteligencia financiera puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial. Sí, lo comenté hace un par de minutos. ¿Crees que lo peor de la pandemia ya pasó? No, lo peor apenas viene. Aquí está, Estados Unidos está experimentando récords todos los días. Creo que se viene lo peor. La vacuna, aunque ya está aparentemente va a empezar a estar disponible en un par de semanas, para la gente que ya contrajo el virus, la vacuna no va a tener ningún efecto significativo. Y creo que nos acercamos aquí, por lo menos, a la época de festividades. Me parece que es la próxima semana, ni siquiera lo tengo en mi calendario, pero me parece que ya Thanksgiving es la próxima semana. Hay muchísima gente viajando. Hay lugares como estados como Dakota del Norte, que mucha gente apenas se está enterando que existe un estado que se llama Dakota del Norte. Tiene un récord de infecciones y de fallecimientos más grande que muchos países. Dakota del Norte, aunque en extensión es muy grande, la población es mínima y no tiene una alta densidad de población. Entonces creo que lo peor apenas viene. Creo que lo peor está por verse todavía. Aun cuando mañana, repito, estuviera disponible la vacuna, la gente que ya es portadora del virus en este momento no le va a servir de nada. Buenas noches. Buena idea incrementar mi posición en Bitcoin. No lo sé. Depende cuáles son tus prioridades y cuáles son, cómo es la composición de tu portafolio. Veo conversaciones en Twitter que se pueden usar las reservas internacionales de Banxico para financiar Pemex. Da miedo lo que puede pasar en Venezuela del Norte. Creo que a estas alturas, más que darte miedo, digo, ya es bastante claro qué es lo que está pasando. Sé que hay mucha gente y no los culpo, eran bastante escépticos cuando el día que ganó las elecciones empecé a hablar de qué era lo que se venía para Venezuela del Norte. Ya a estas alturas creo que lo que procede más que el shock, más que el miedo, es, como lo he mencionado en algunas ocasiones anteriores, es trazar la línea, qué es lo que estás dispuesto a hacer y hasta dónde estás dispuesto a llegar, empezar a trabajar en tu plan de contingencia, porque la contingencia ya está ahí, ya llegó. Entonces, más que el shock es qué es lo que vas a hacer y qué estás dispuesto a hacer. Digo, hay gente que simplemente va a navegar con la corriente y tratar de sobrevivir lo mejor que pueda. Hay gente que va a tomar una postura mucho más enérgica de resistencia, pero es el momento que definas cuál es tu línea. Y una vez que defines esa línea, ya no te ves forzado a tomar decisiones en condiciones de intimidación, de presión o de amenaza. Sandro en San Francisco manejando el Uber, excelente. La ley Nieto puede bloquear los fondos de Bitso. No creo que los fondos de Bitso, si no mal recuerdo, no sé cómo terminó la situación de la figura legal de Bitso, ya no están establecidos en México, no sé cómo esté la relación con la filial en México. No creo que puedan bloquear los fondos de Bitso, pero pueden bloquear las cuentas vinculadas a Bitso. Legalización de cannabis en México, no lo creo, o por lo menos no lo veo en el corto plazo. El jefe Don Chapo no va a permitir que la legalicen. ¿Crees que Bitcoin está generando una burbuja y que un momento a otro explote? No. Eric, en el World Trade Center en Venezuela del Norte, saludos. Háblanos de Decreed. Checa, me estaba tratando de acordar si fue a finales del 2017 o principios del 2018. Publiqué una entrevista con Marco Pirbaum, que era el desarrollador líder del proyecto, y ahí hablamos del futuro de Decreed, y es una de las razones, la implementación de Politeia, que es la propuesta del modelo de gobierno, el esquema híbrido de prueba de trabajo y prueba de participación, hay muchas innovaciones que me parecen bastante interesantes en Decred y, como lo he dicho, en mi opinión está subvaluado. Chécate ese video, ahí te vas a dar cuenta de por qué mi optimismo con Decred. La baja de 63.6 millones de hadas en la saturación de los pools de Cardano es para favorecer a los pools más chicos. Sí, va a haber más pools y para extender un poco para evitar la concentración de pools. Que sí. Cienfuegos a cambio de dejar a la DEO en México, ¿será cierto? Tengo información de que sí. Sí se puso en la mesa esa alternativa y por supuesto que lo iban a proteger. Por lo que se ve en Google, no existe una correlación de esta subida como sucedió en el 2017. Al parecer es por el mercado institucional que están comprando. Creo que sí, estamos viendo no solo institucional, sino estamos viendo inversionistas, aunque son individuales, siguen siendo pesos pesados, están entrando al sector. Creo que la euforia popular o más masiva la vamos a ver cuando Bitcoin rebase los 25,000. Es mi hipótesis. Cuando rebases en ese límite de 25,000 es cuando vamos a ver la oleada de inversionistas minoritarios o minoristas. ¿Hay posibilidades de que otra cripto desbanque a Bitcoin? Estrictamente hablando, sí, todo es posible. No veo ninguna en el futuro inmediato. No. Checa el resumen. No me acuerdo si fue el del domingo o el del domingo anterior. Hablé precisamente de ese tema y expliqué por qué. No lo creo. Para resumir, como estamos viendo en la implementación de Segwit, canales de pago, estamos viendo ya soluciones de privacidad de segunda y tercera capa, estamos viendo la activación de las firmas Schnorr y Taproot. Bitcoin tiene la capacidad de absorber atributos y de integrar funciones que eran la proposición de valor de otras monedas. Entonces, en el futuro, vaya, a mediano plazo, no veo ninguno que lo pudiera desbancar. Con eso no quiero decir que sea imposible, porque estrictamente hablando todo es posible, pero no veo a ninguno. Venezuela del Norte también se va a pedir el uso de la app para escanear QR para entrar a lugares cerrados. Sí. Van con todo. ¿Qué posibilidades de que la gente naranja gane en la Suprema Corte? Bastante remota, porque no tienen todavía ningún caso sólido. El último récord que chequé, de los 25 casos que habían iniciado, solo queda uno que realmente está aparentemente teniendo tracción, pero fuera de eso, la mayoría han sido desestimados. O han sido presentados en instancias que no corresponden. Solo hay uno que realmente está tomando tracción y no estoy convencido que ese uno sea suficiente para, no solo para cuestionar el total de la elección, sino para siquiera darle una posición ganadora en Pensilvania, que es donde están, en donde está la disputa. Aún si en el caso extremo que la Suprema Corte decidiera invalidar ciertos votos o algo parecido, aún así no sería suficiente para que ganara. Ya hoy en la conferencia de prensa, que por cierto, si viste las imágenes, fue algo vergonzoso, un espectáculo bastante patético. Lo que dicen es que van a empezar a tratar de poner presión en las legislaturas locales, que son quienes nominan a los electores. Entonces, básicamente van a tratar de presionar a las legisladores a nivel estatal para que sean ellos los que básicamente traicionen el voto popular, que ya a estas alturas, a pesar de todo lo que hay de ruido de acusaciones de fraude, el número de votos es Es claro, creo que llevan 79 millones de votos o algo así. No veo una instancia en la que pudieran llegar a la Suprema Corte sin tener un caso bastante sólido. Ahorita, que yo sepa, tienen nada más uno que está en proceso. Mr. Revilla, saludos. ¿Cuándo es el cambio de gobierno? El 20 de enero. Hoy no estás en Podbean. Sí, estamos transmitiendo en Podbean Live. Vamos a poner el enlace. A ver si me deja ponerlo porque... Sí, ya está. El enlace está en el chat. El 20, 21 de enero, ya me surgió la duda. Sí, el 20 de enero. El 20 de enero. ¿Por qué Estados Unidos votó al socialismo? No votó al socialismo. Punto. El socialismo, y es un socialismo que, repito, es más parecido a la socialdemocracia europea que al socialismo tropical rancio setentero de Latinoamérica. Nada que ver. Pero los demócratas no son socialistas. El socialista del Partido Demócrata era Bernie Sanders, y ya vimos cómo lo trataron los propios demócratas. Esa idea de que de comparar a los demócratas con los socialistas, repito, de la izquierda rancia latinoamericana, nada que ver. Simplemente ve las políticas. Biden va a ser un Obama quizá mucho más a la derecha que el propio Obama. Nada que ver con el socialismo como se entiende en la mayoría de los países latinoamericanos y de habla hispana. Nada que ver con, por ejemplo, lo que está pasando en España, que eso sí es socialismo, en el que el Estado está tomando control de los medios de producción, lo que estamos viendo en Venezuela del Norte, llamados a la confiscación de bienes, erosión de los derechos civiles. Ese tipo de socialismo no lo vamos a ver aquí. Es un gobierno de centro-derecha realmente lo que estamos viendo. En el espectro político, y esto empezó en la era de Bush, el Partido Conservador, el Partido Republicano, se ha movido tan a la derecha, está en una postura tan radical en la derecha, que cualquier cosa fuera de eso se ve como radical de izquierda. Pero la plataforma del Partido Demócrata de esta elección es equiparable a la plataforma del Partido Republicano en la época del primer Bush, por ejemplo, en los 90s. Lo que están proponiendo hoy los demócratas en términos de servicios de salud, en términos de migración, es la plataforma que en los 90s era la plataforma del Partido Republicano. Entonces, ni desde el punto de vista ideológico ni de operación, el Partido Demócrata como institución es un partido socialista. Hay algunas figuras que sí promueven abiertamente el socialismo. Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, hay por allá, me debe escapar algún otro, pero son el ala radical del partido, no representan el partido. Entonces, cuando hablamos de la izquierda y derecha aquí en Estados Unidos, el espectro es radicalmente opuesto al cuando se habla de derecha o izquierda en la mayoría de los países. Nada que ver. Y revisa, digo, puedes verificar lo que te estoy diciendo. Checa cuál era la plataforma del Partido Republicano a mediados de los 90 y cuál es la plataforma del Partido Demócrata en esta elección, y son prácticamente al mismo nivel. Esa idea de que votó al socialismo y que es el comunismo y todo esto es un recurso retórico que aquí es bastante efectivo. Es bastante efectivo, y particularmente en lugares en el sur de Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, fue una estrategia extremadamente efectiva con la población cubano-americana y con la población que les llaman los magasolanos, que son gente con vínculos en Venezuela, o venezolanos que que juran y perjuran que Joe Biden es hermano gemelo de Maduro. Nada que ver, pero... entonces, ¿Estados Unidos va a iniciar guerras? Creo que sí. De hecho, ya lo están anunciando. Ya, inclusive muchos que eran leales a la gente naranja ya están virando a la belicosidad tradicional del gobierno de Estados Unidos. Esto alrededor del retiro de tropas de Afganistán que se anunció para antes de fin de este año. Dijeron que iban a retirar las tropas de Afganistán. Y congresistas del Partido Republicano que han sido incondicionales de la gente naranja ya están cuestionando esa decisión, ya están diciendo que no, que retirarse de Afganistán es poner en peligro a las tropas y que es contraproducente y que la estrategia a largo plazo y básicamente seguir promoviendo el aparato de guerra, que no es una cosa buena, no es definitivamente una cosa buena, eso es algo que ha sido... parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos por décadas, pero sí, vamos a ver más tambores de guerra, discurso, diplomacia un poco más sofisticada, pero sí, la trayectoria va a continuar como no cambió demasiado con el agente naranja. Dijo que él iba a terminar las guerras y que iba a retirar tropas y demás. Realmente no hizo nada. La situación en Siria, un desastre. La situación en Irak, un desastre. La situación en Afganistán, un desastre. Desde el punto de vista de estrategia militar, lo que logró el agente naranja fue debilitar las alianzas internacionales al punto que, por ejemplo, el gobierno británico, me parece que fue ayer, anunció una nueva rama del ejército dedicada al ciberespacio, básicamente, cosa que estaba, era un rol que principalmente cubría Estados Unidos y parte Francia mediante la OTAN. Eran los organismos internacionales de cooperación los que estaban a cargo principalmente de las actividades en contra del ciberterrorismo. Ahora el Reino Unido ya anunció que va a tener su propia fuerza. Entonces, lo que logró el agente naranja fue debilitar las alianzas internacionales de Estados Unidos. No me sorprendería una corrección de BTC este fin de semana. No. No, a estas alturas ya no me sorprenden las correcciones de BTC. ¿Posible? Sí, definitivamente es posible. En algunas de estas capas de Bitcoin se podría crear un sistema donde las transacciones se podrían echar para atrás o retener fondos como en PayPal. Sí, como una segunda o tercera capa, a lo mejor sí, en los canales de pago podrías implementar algo así. No sé para qué lo harías, pero sí se podría hacer. Nuevos billetes de 1,000 pesos en México. ¿Cuánto falta para los billetes de 2,000? Probablemente para junio, julio, veamos los billetes de 2,000. Nunca me planteé ir a vivir en España. Viví en España a mediados de los 90s, cuando todavía estaba la gloriosa peseta y podías vivir. En la situación que está Estados Unidos, puedes saltar la impresora en segundos. Está la impresora todo lo que da. Si te invitara a Max Kaiser al programa, me gustaría una charla con él. Sí, aceptaría. Coincido en muchas de las posturas de Max Kaiser, pero no deja de llamarme la atención. Revela más su silencio que lo que dice. El ciudadano común de Estados Unidos se siente orgulloso de que en su país tantas guerras y desastres en el mundo. Sí, desafortunadamente sí. Las guerras a nivel interno siempre se han vendido como lucha de defensa del modo de vida americano, defensa de los derechos humanos fuera del mundo o un acto de justicia, de protección de las vidas inocentes. Siempre han vendido así las intervenciones militares. Entonces hay toda una cultura aquí, particularmente entre los veteranos y sus familias, de mucha ceremonia al sacrificio que han hecho, y siempre se hace énfasis en que las guerras han sido para proteger la seguridad de Estados Unidos y el modo de vida. No se lee mucho, debo subrayar. Creo que en Estados Unidos puede haber una guerra civil, una sociedad está muy polarizada. No es bueno eso. Sí, la balcanización. La gente naranja no tuvo guerras en su mandato. Sí tuvo guerras. Todavía estamos en guerra en Afganistán, en Irak, en Siria, en... ¿Dónde más estamos? Creo que ya. Mantuvo la maquinaria de guerra andando. Los mismos incrementos a los presupuestos militares, la misma retórica del poderío militar. Negoció un contrato de, me parece que fueron 2,000 millones de dólares de armamento nuclear, de armamento a Arabia Saudita. Aprobó el envío o la transferencia de tecnología nuclear a Arabia Saudita. Entonces, eso de que era un pacifista, por favor. ¿Crees que el hecho de que en un futuro nos vaya muy bien a los que holdeamos Bitcoin significa que a muchas personas el mundo les va a ir muy mal? ¿O que van a estar las cosas muy mal ahí afuera? Pobreza, hambre, etcétera. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Creo que aun cuando Bitcoin no es un juego de suma cero, porque a diferencia de los privilegios acumulados por familias que han tenido por generaciones acceso a privilegios y riqueza, en el caso de Bitcoin es una opción personal, es una decisión personal. No importa si tienes $1,000,000 o si tienes $100, la decisión personal de poner tu patrimonio en un lugar seguro es una decisión que en este momento está al alcance de todos. Desafortunadamente sí, desafortunadamente mientras mejor o mientras peor le va al mundo, mejor le va a Bitcoin. Ahora tenemos la alternativa de no participar, tenemos la alternativa de asegurar que nuestras familias van a estar en la mejor condición posible, y una vez que eso está logrado, entonces ya puedes ayudar a otra gente, pero si no te ayudas tú primero, no puedes ayudar a nadie. Y creo que hay muy buenas iniciativas para educar a la gente, para apoyarla en emprendimientos. Va a haber oportunidades en el futuro de sacar a mucha gente de la pobreza, pero necesitas empezar por ti mismo y por tu entorno. Y eso es lo que estoy haciendo. En el último capítulo, Max Kaiser invitó a una joven youtuber de México, pero me parece que no dio la talla en la entrevista. Ni idea. Los vehículos eléctricos empezarán a ver más cuando el petróleo aumente. No creo porque depende de cómo esté la infraestructura eléctrica. En muchos países todavía se quema combustible para generar energía. Entonces la huella de carbón de muchos vehículos eléctricos realmente no es tan buena como parece. También está la parte de la fabricación de las baterías, la minería de metal, la minería de litio y otros insumos que se requieren para la fabricación de batería. Creo que lo que estamos viendo es una tendencia a reducir la movilidad más que incrementarla. Creo que vamos a ver un avance en vehículos eléctricos, pero van a ser vehículos colectivos o públicos, y va a ser también transporte de carga más que autos particulares. No, lo que digo por mí sobre la reversión de las transacciones de Bitcoin, sino que los gobiernos podrían tratar de hacer una segunda capa y tratar de domesticar a Bitcoin. No en una segunda capa, van a tratar de domesticar a Bitcoin, pero no desde el punto de vista técnico. La guerra técnica los gobiernos no la pueden ganar, eso ya está bastante demostrado. La única guerra que pueden ganar los gobiernos es una guerra de percepción, una guerra mediática y una guerra de propaganda. ¿Cómo lo han estado haciendo? Eso de que Bitcoin es solo para criminales, viniendo de la misma gente que protege el cartel bancario que lava miles de millones de dólares del narcotráfico y actividades criminales, es bastante absurdo, pero es una guerra de propaganda, es desprestigiar el uso de Bitcoin. ¿Qué wallets uso para mis BTC? Varias, tengo varias wallets. Pero si estás buscando una solución para almacenamiento a largo plazo, Cold Card es una buena alternativa. Si vas a utilizar almacenar solo Bitcoin, Cold Card es una buena opción. Si necesitas multiactivos, Trezor es una buena alternativa. Te recomiendo tener una cartera en hardware. Referente a la cotización de Bitcoin, ¿qué comportamiento se podría tener en el 2021? ¿Se podría repetir el 2017? Sí, pero más grande. Creo que sí se va a repetir el 2017, pero más grande. Ledger es bueno para guardar a largo plazo. Integrado en un esquema de multifirmas, sí. Si tienes, depende de cuánto tengas en proporción de tu patrimonio. Si $1,000 es todo lo que tienes, lo proteges como todo lo que tienes. Si tienes $10 millones, lo proteges como todo lo que tienes. Un esquema multifirmas sería el esquema más efectivo, no tenerlo todo en un solo dispositivo, sino un esquema multifirmas en el que varios dispositivos tengan que firmar una transacción para que puedas mover el Bitcoin. Eso es lo que estás guardando a largo plazo. ¿Llegaremos a ver 100,000 altcoins en el CoinMarketCap en unos años o es una exageración? Creo que llegaremos a millones en el futuro. No todas van a sobrevivir, obviamente. Va a haber algunas que duren muy poco tiempo, pero no hay nada que le detenga a nadie para crear su propia criptomoneda. Entonces, gente que todavía no ha nacido hoy, a lo mejor en 15 años va a estar creando sus propias criptomonedas para monetizar un juego que crearon, o alguien va a tokenizar los futuros ingresos de su hijo que va a ser doctor. Creo que van a ser millones de criptomonedas las que veamos en el futuro. Anuncios, sí, vamos a hacer anuncios. Screen share, está mi pantalla. Se me ha perdido la pantalla. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está nuestro pool marchando a todo vapor. Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos 18.7 millones de ADA delegados. Me parece que ayer minamos otro nuevo bloque. No sé si hemos minado uno hoy. Sí, 19, un bloque hoy. Ayer fueron tres. Ayer 18 de noviembre. Estoy en el centro de Estados Unidos. Sé que algunos de ustedes que están escuchándonos y viéndonos en Europa, ya es el viernes, pero aquí todavía es jueves. Así es que ayer 18 fueron tres bloques, hoy un nuevo bloque. Búscalo como Sarga en la cartera que estás utilizando para Cardano y puedes delegar tus hadas al pool, que es el pool que hasta la última información que tengo es, en términos de la comunidad de habla hispana, el que tiene el mayor apoyo. Y Tony, que opera el pool, ha hecho un trabajo excelente dando soporte, ayudando a los usuarios. A propósito de eso, vamos a poner la dirección del Discord. Aquí está. Ahí está la dirección de Discord. Por si te interesa participar en el pool, ahí cualquier duda que tengas, ya hay mucho material que puedes consultar. Muchas respuestas a preguntas comunes en Discord. Así es que ahí está el pool. También, ¿qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Lo puedes utilizar para aprender de qué se trata Bitcoin, o lo puedes compartir. Alguien te pregunta qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar, mándalo aquí a quesbitcoin.co y yo le explico. Aquí está el temario del curso, 10 lecciones envía correo electrónico. Y también, se me olvidó poner la pantalla, el exchange de criptomonedas TV, intercambio cripto a criptos con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar sin necesidad de registrarte. Es decir, lo puedes usar anónimamente cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite intercambios utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Y por último, nos acercamos a un nuevo máximo y te recomiendo que balancees tu portafolio, que hagas un plan para que aproveches el próximo ciclo alcista lo más posible. En el seminario de balanceo de portafolios hablamos del espectro de riesgo, las distintas niveles de riesgo y niveles de exposición. Hablamos de la dimensión en términos de riesgo, de exposición, liquidez. Hablamos de flujo de efectivo y te doy la guía para que puedas hacer un plan personal para el balanceo de portafolio de criptoactivos. Y hay otros seminarios, está el seminario de OPSEC y hay otros que te recomendaría tomar, pero particularmente el de balanceo de portafolios es importante que tengas un plan de acción y con estos conocimientos básicos que vas a adquirir si tomas el seminario, vas a estar en una mejor posición de tomar decisiones si te conviene vender algo o no, que puedas calcular si estás sobreexpuesto a, por ejemplo, Ethereum, aunque no tengas Ether en tu portafolio, si muchas de tus monedas son tokens ERC-20, tu nivel de exposición va a ser mayor a Ethereum, a lo mejor balancearlo ahí, o mover activos a las áreas que te puedan dar flujo efectivo, privilegiar a aquellos que tengan menor liquidez, etcétera. Te doy ahí toda la guía para que puedas hacer tu plan de acción. Y está disponible bajo demanda. En cuanto se confirma tu registro, puedes empezar a ver el seminario. Y BTC se va parabólico a 100,000 para el 2021. Es posible, he escuchado varios pronósticos bastante altos. Yucateca Mexa, vivir en Panamá por el canal es más atractivo por el acceso a productos no accesibles por aranceles entre primer mundos. Creo que hay, Panamá tiene algunas ventajas, no solo fiscales, sino como es una posición estratégica, particularmente Estados Unidos, en términos de seguridad, por lo menos la ciudad de Panamá en términos de seguridad es un país con relativa estabilidad monetaria, relativa estabilidad política y ventajas fiscales. En algunos de mis cursos comparto mis portafolios. Lo que hago en mis cursos es compartir y enseñarte principios que te permitan tomar decisiones. Eso es lo que hago, no te digo qué comprar. Si apenas estás empezando, empieza por Bitcoin. Hazte el propósito de acumular por lo menos un Bitcoin y después creo que ya estarías en una mejor posición para tomar posiciones con un grado de riesgo especulativo mayor. Dices que el Ledger no es 100% seguro, ¿puedes explicar eso? No hay nada que sea 100% seguro. La superficie de ataque, que es lo que se llama en el sector de la seguridad informática, la superficie de ataque es mucho menor porque tienes un dispositivo que hace una sola cosa. Si lo comparamos con hay una razón por la que las bóvedas de los bancos tienen una sola entrada, porque es más fácil cuidar una sola entrada que cuidar cientos de entradas. Entonces, si tienes el edificio del banco tiene muchas puertas y tiene muchas ventanas, es muy difícil cuidar pero la bóveda tiene una sola puerta y es mucho más fácil cuidar una sola puerta. Lo mismo sucede con los dispositivos como el Ledger, como el Trezor, el Cold Card, son dispositivos que hacen una sola cosa. Entonces no necesitas funciones como una computadora, un dispositivo multifuncional. Por eso es que son más seguros que una computadora. No tienen un sistema operativo que pueda ser manipulado, no tienen muchas de las funciones que hacen a otros dispositivos vulnerables. Ahora, no es 100% seguro. Hay ciertos tipos de ataques que pueden ser ataques físicos, es decir, si alguien toma posición del dispositivo, lo puede atacar. Puede extraer las llaves en ciertas condiciones. No es un proceso fácil y no es algo que para la mayoría de las personas, el usuario promedio, represente un riesgo significativo. Con que tengas la precaución de tener tu dispositivo bajo llave, a menos que te conviertas en un target de un adversario bastante sofisticado, para la mayor parte de los usuarios, una cartera en hardware les da suficiente protección. Hay algunos riesgos, son chips, es silicón, se puede resecar, se puede fracturar, a lo mejor si se moja, la humedad lo puede dañar, vas a tener un respaldo, entonces nada es 100% seguro. En el espectro de riesgo, y ahora estoy hablando no del riesgo financiero, sino el riesgo en términos de seguridad informática, lo menos seguro es una computadora que está conectada a internet y que todo el mundo utiliza. Lo más seguro en ese espectro sería una cartera en hardware, como un Ledger o un Trezor o una Cold Card. Un sistema todavía más seguro es un esquema multifirmas, pero depende de qué tanto lo usas. Por ejemplo, el Bitcoin que tienes, no tienes pensado utilizarlo en un par de años, lo puedes tener en un respaldado en una cartera en papel o en algún otro medio y está seguro. Es como decir, como en la bolsa de valores, que existen miles de empresas cotizando, así como en CoinMarketCap. No exactamente, porque en la bolsa de valores hay la barrera de entrada es enorme. No cualquier persona puede crear una empresa y listarla en la bolsa de valores. Pero en las criptomonedas, y mientras más vemos mercados descentralizados como Uniswap y como otros que se están desarrollando, yo puedo crear un token y ponerlo en el mercado en cuestión de un par de horas. No hay ninguna limitación o ninguna barrera de entrada. Eso es lo que me hace pensar que va a haber millones de tokens. Para volver a ver algún seminario que ya se había comprado, ¿es posible? Sí, que lo compras una vez y tienes acceso indefinidamente. En cuanto al combo de balanceo portafolio y OPSEC, mándame un correo. No me acuerdo si estás, Negrita, en el grupo de la Estrategia 2020, pero ahí les voy a dar un 50% en esos dos seminarios. Lo voy a publicar en el Discord del cupón del 50%, pero si no estás en ese grupo, mándame un correo y te hago ahí algo hacemos. Los pools con unos 20 millones de ADA ya firman bloques todos los días. Hay un factor de suerte, un factor aleatorio. No hay ninguna garantía de que el pool vaya a minar bloques todos los días, porque hay días en los que hemos firmado 6 bloques, 5 bloques, 3 bloques, y hay días en los que no hemos firmado ninguno. Entonces, varía. ¿Qué es el swing trader? El swing trade es simplemente una metodología que sigue la tendencia las tendencias reversal, ¿cómo sería la traducción de reversal? Cambio o el reverso, no sé cómo traducirlo, el reverso de la tendencia. ¿Consideras una buena estrategia cambiar tus BTC a ADA al precio de hoy y esperar a que aumente para cambiarlo nuevamente y cambiar BTC? Puede ser una buena estrategia. No lo haría en este momento. Creo que todavía va a haber más oportunidad. Pero no está mal el plan. Según los mercados, y al final del año viene a visitarnos el primo Juan. El primo Juan, yo creo que ya está en una isla desierta, en algún lado. Contratendencia, ese es el el término que buscaba. ¿Cuál será un precio justo para Decred en un año? No me acuerdo cuál fue el máximo de Decred, pero me parece que estaba en $70 o algo así. Tengo por aquí la gráfica. Ah, sí. A ver, vamos a ver el precio de un año. Creo que el máximo. Febrero. No, solo tengo aquí la de un año, pero en la de un año el precio máximo estuvo en febrero. ¿Qué fue? Febrero. Febrero de este año estaba a 24. Si no mal recuerdo, creo que sí estaba como en 70. ¿Se puede delegar Waves sin perder la custodia de los activos? Sí, Waves es, le llaman leasing en Waves. Y básicamente es, delegas la cantidad de Waves que quieras a un pool en particular. Ese pool te va a pagar las recompensas. No es como... no es como Cardano en el que las recompensas llegan a la misma cartera, sino las recompensas no se reinvierten de forma automática. Entonces, de lo que recibes, si quieres volver a delegar, tienes que originar otra delegación, pero es un leasing. No pierdes las monedas, no cedes la custodia de las monedas, simplemente estás rentándole al pool el valor del voto, el peso del voto que tienen tus Waves. Su máximo, según CoinMarketCap, fueron $120. Nada mal. Swing trading no son las operaciones a largo plazo, o estoy confundido. Swing trading es la contratendencia, y esa generalmente lo que utilizan mucho los swing traders son un setup de 200. ¿Cuál era el 200? Una media móvil, me parece que es de 200 días la que utilizan los swing traders, una de 200 y de 50 días. Y es como determinan un cambio de tendencia, pero estamos hablando de tendencias a largo plazo, no es trading intradía. Es una metodología bastante popular en los mercados de materias primas y contratos futuros. Es algo que se utiliza con bastante frecuencia, pero son tendencias a largo plazo, no es trading intradía. ¿Sabes algo del cambio de los parámetros de Cardano para el 6 de diciembre? Leí que los pools no podrían tener más de 64 millones de hadas. ¿Qué pasará con los que estén en pools de más cantidad de ESA? Vas a tener que redelegar tus hadas a otro pool. No sé cómo vaya a ser la mecánica de los pools que ya tienen. Me parece, Tony publicó un comentario bastante extenso sobre qué es lo que va a pasar en el canal de Telegram, pero no sé exactamente qué va a pasar con los que tengan delegado en pools que tengan más de 64 millones, pero todavía no llegamos a ese nivel. Estamos en 18.7. La media móvil de 3 periodos, ¿consideras que es para plazos cortos de horas? La media móvil es media porque lo mismo aplica si estás hablando de 3 días, 3 horas o 3 semanas o 3 periodos de 4 horas. Son 3 periodos, es el promedio de 3 periodos. Es un indicador que en mi opinión es más óptimo para transacciones en el corto plazo, pero es una media. Es una media móvil, lo puedes hacer con una media móvil de 3 años, pero es, en mi opinión, más útil para trading de corto plazo. Ya está arriba la última sesión. Pudimos rescatar la grabación. Gracias a Fermín, que me ayudó a rescatar la grabación. La voy a procesar hoy y la subimos en el transcurso de la noche. ¿Conviene redelegar justo antes de terminar un epoch o justo antes de empezar un nuevo? La diferencia no es muy significativa. Si haces la delegación al final o al principio, realmente te tienes que esperar a que termine el epoch. Lo puedes hacer inmediatamente antes de que empiece el nuevo epoch y paciencia, supongo. Vamos a ver, se me olvidó checar en Podbean a ver si hay preguntas. Gana tu extra, nos está escuchando en el live stream de Podbean y también está Jack in the Box y Jaso. Creo que ya. Ya no veo más preguntas, ya todavía tengo un trago de café, pues si ya no hay más preguntas. Ok, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. ¿A qué horas? 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso para que más gente pueda descubrirlo. A ver, rápidamente, para una posición en Digibyte, NEM y Ravencoin, ¿cuál sería el orden de prioridad? El orden de prioridad, le daría prioridad a Ravencoin, pero obviamente depende de cómo está el resto de tu portafolio, pero de esos tres que mencionas, mi prioridad en este momento sería Ravencoin. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También los domingos tenemos la colaboración de Juanse con su comentario de los mercados y con Individuo Digital, que no sé de qué nos vaya a hablar en esta próxima semana. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima también. Recordatorio, si estás en el grupo 2020, checa, voy a poner el cupón del descuento para el seminario de OPSEC y el de balanceo de portafolios. Lo voy a poner ahí en Discord. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.